El Blog Íntimo Podcast, temporada 2024. Análisis, opinión y debates sobre la actualidad y la historia del equipo del pueblo. Alianza Lima.
¿Qué tal, amigos del Blog Íntimo Podcast? Les saluda Rubén. Bienvenidos al podcast semanal de El Blog Íntimo, donde hablaremos como todos los lunes, aunque hoy no es lunes, sabemos que es martes, nos hemos trazado un día por esta vez. Hablaremos como siempre de la actualidad de Alianza Lima. Y esta semana ha sido media movida, ha habido varias cositas ahí que, de las cuales comentar. Empezando por los rivales de Alianza Lima en la Libertadores. Ya sabemos los rivales de Alianza Lima para la Copa Libertadores 2024, que se jugará ya prontito, en abril, ya se empiezan a jugar esos partidos de suma importancia para no solamente para Alianza, sino para todos los clubes sudamericanos que participarán en este certamen tan prestigioso e importante. Alianza Lima, para no hacerla tan larga, compartirá el grupo con tres equipazos, ¿ok? Tres equipazos. Fluminense, el campeón vigente de la Copa Libertadores, ok, nos ha tocado otra vez un campeón vigente. Cerro Porteño de Paraguay, uno de los más grandes de Paraguay, y pues nada más nada menos que Colo Colo de Chile, el club hermano del Colo Colo, también está en nuestro grupo de Copa Libertadores. Un grupo muy duro, muy duro. Obviamente pudo ser peor para Alianza Lima, pudo haber habido un grupo más complicado, pero igual este grupo está bien difícil, está bien complicado. Ningún grupo iba a ser fácil para Alianza, pero en particular este grupo va a estar bien, bien complicado. La U también conoce sus rivales de la Copa Libertadores, que también vamos a mencionarlos en este momento. Una novedad bastante importante que la U esté jugando fase de grupos de Copa Libertadores después de mucho tiempo. Juega fase Libertadores, digamos, relativamente seguido, pero fases previas a la fase de grupos. Recién hoy, en este año, podemos decir que la U participará junto con Alianza en una fase de grupos de Libertadores después de varios años. La U tiene un grupo también bien complicado. La verdad, un grupo bien complicado. Un pelín menos complicado que la Alianza, me parece, pero igual bastante difícil. La U va a jugar con Junior de Barranquilla, LDU, que es el campeón vigente, pero la Sudamericana, recuerden ese campeonato que ganó el año pasado con Paolo Guerrero en el ataque, y el Botafogo de Brasil, que si bien no viene en su mejor momento, es un equipo muy grande, con una gran historia, y seguramente va a ser un gran rival para la U en esta Copa Libertadores. Un grupo también bastante complicado de la U, como digo, me parece un pelín menos complicado que la Alianza, pero en todo caso, ambos rivales, ambos compadres ya tienen sus rivales, y va a ser, sin duda alguna, un torneo bastante difícil para ambos equipos, sin duda los mejores del país. Así que vamos a ver qué pasa con esta Copa Libertadores 2024 para los equipos peruanos. Alianza Lima, por su parte, jugó un amistoso, como ya todos sabemos, la semana pasada ante el Blooming Boliviano. Habíamos anunciado que Alianza iba a jugar contra este equipo en un partido amistoso en el Estadio Alejandro Villanueva, en lo que significó el retorno del primer equipo al Estadio Alejandro Villanueva, Matute, como es conocido por todos. Y Alianza Lima venció 1-0 al equipo boliviano, que se dirigió actualmente por Carlos Bustos, y también juega en ese equipo Jonathan Lacerda, dos digamos miembros importantes. Carlos Bustos mucho más importante que Lacerda, con todo respeto que merece Lacerda, por supuesto, un jugador que cuando entró rindió, pero Carlos Bustos fue el artífice principal de aquel campeonato 2021, post casi descenso, en el que Alianza Lima se sacudió del mal momento que estaba pasando, nada menos que campeonando, ¿no?, la Liga 1 ante Sporting Cristal en una final muy ajustadita. Alianza venció, como dije, 1-0 con gol de Kevin Serna. Fue su primer gol en Alianza Lima, cosa positiva. Por fin Kevin Serna marcó un gol con Alianza. Fue a través de un tiro libre, una pelota parada, que Gabriel Costa por fin pudo centrar bien, y al primer palo apareció el colombiano nacionalizado peruano para de cabeza poner el 1-0, que a la postre sería el gol definitivo. Fue un flojo partido de Alianza, más allá de la victoria, más allá de buen rendimiento de Serna en términos generales, o de uno que otro rendimiento interesante, fue un mal partido de Alianza, un partido flojo, un partido jugado por momentos sin ganas, un partido en el que no se mostró digamos, cosas interesantes a nivel de funcionamiento. No hubo mejorías, me parece. En términos generales, nos costó mucho generar ocasiones de gol. El primer tiempo se generaron ocasiones de gol muy contadas y en el segundo prácticamente nada se generó. Y eso es bastante preocupante porque esta Alianza de Restrepo, señores, ha ido de más a menos y en este momento está en una incertidumbre muy, muy preocupante, de verdad, muy preocupante. Volvió a la línea de 4 después de jugar varios partidos con la línea de 3 y sufrir las consecuencias de las 3 derrotas consecutivas. Restrepo vuelve a la línea de 4, jugó con Zambrano, Garcés en la saga central. Por la izquierda se ubicó Freites y por la derecha se ubicó Marco Huamán, que hizo su debut como titular en este partido. Me parece que como titular ha entrado antes en otros partidos, pero aquí empezó como titular por primera vez Marco Huamán, ante la ausencia, por supuesto, de Giovanni Ramos, convocado junto con Cecilio Waterman a la selección panameña. En el medio jugó Ligota Rodríguez, jugó Arregui, como extremo Kevin Serna, por el otro lado estaba Gabriel Costa y como referencia de área estaba Hernán Barcos, que increíblemente jugó ese partido cuando todos imaginábamos que iba a jugar Yeriel de Santis, porque Barcos, como ustedes saben, está suspendido por haber sido expulsado en el partido ante Cienciano, como todos recordamos, en aquella derrota 2-1 de Alianza Lima ante los cusqueños en el Garcilaso de la Vega. Para mí, Barcos no debió jugar. Lo digo ya de saque, Barcos no debió jugar. En el partido también hubo unas cosas buenas, lo mejor, lo más resaltante, más allá de la victoria, creo que es lo de Neira. Cristian Neira entró con unas ganas enormes que me hicieron recordar muchísimo a Yoel Sánchez en 2010, ese jugador que muy pocos tenían en el radar y que terminó siendo contratado por Alianza Lima junto con Jean Traodara, y recuerdo que en sus primeros partidos entraba con unas ganas impresionantes. Lo mismo me ha parecido con Cristian Neira. No digo que sea un jugador igual o parecido a Yoel Sánchez o que tenga su talento, solo digo que me gustaron mucho sus ganas de jugar. Y por supuesto, a nivel futbolístico, ha mostrado una que otra cosita. Filtró un par de pases, hizo un par de jugadas en base a habilidad, en base a velocidad. Creo que Neira va a aportarle muchísimo a Alianza Lima. Es un jugador atrevido y además que tiene muchas ganas de jugar, lo cual es algo muy positivo, sobre todo para este momento Alianza, en el que pareciera que en algunos puntos de la cancha falta eso justamente. Faltan ganas, falta actitud, falta confianza. Y también entró De Santis. Jugó también algunos minutos de Santis, que no desentonó con el partido. De hecho, tuvo un par de incursiones por ahí, digamos, importantes, pero no trascendió. Obviamente tuvo pocos minutos y es muy pronto además para dar un veredicto final sobre él y también sobre Neira, de seguro que es un jugador que recién ha jugado en Alianza, porque estamos hablando de jugadores que necesitan más minutos para poder adaptarse a lo que quiere el entrenador y por supuesto encontrar su mejor forma a nivel futbolístico, ¿no? Entonces vamos a ver si De Santis, que por cierto, lo adelanto, ya tiene DNI peruano, arranca en el próximo partido contra Chancas. Eso lo hablaremos en otro bloque del programa, pero como dije, me gustó bastante lo de Neira y creo que De Santis necesita más minutos, ¿no? Necesita más tiempo y definitivamente estamos hablando de un delantero que podría, al menos por tema físico, porque es un jugador muy alto, muy fuerte, podría marcar alguna diferencia en la liga peruana. Alianza Femenino empezó el camino a la tercera corona. Derrotó 4-0 al Municipal en el Iván Elías Moreno. Jugó de visita el equipo blanquiazul. Los goles fueron de Heidi Padilla, Sachenka Porras, Adriana Lúcar y Virka Ruiz. El equipo fue de menos a más, a diferencia del equipo masculino, aunque bueno, es un partido, ¿no? El equipo masculino está jugando ya casi medio torneo apertura y pues está yendo de más a menos. Ese equipo, en cambio, en un solo partido al menos ha ido de menos a más. Un primer tiempo bastante flojo, en el que se logró ir al descanso con el 1-0. En el segundo tiempo ya Alianza sacó los argumentos, mejoró bastante y pudo anotar 3 goles más, con los cuales se llevó los 3 puntos del estadio de Villa El Salvador. La próxima fecha, Alianza descansa, hablamos del femenino todavía, Alianza descansa, esta fecha descansó la U, y en la fecha 3 recibirá al recién ascendido UNSAAC de Cusco, en la Universidad San Antonio Abad de Cusco, partido que también promete ser interesante ante un rival que recién ascendido. Y hablando de recién ascendidos, este jueves Alianza Lima masculino recibirá a los Chancas, este equipo que viene en una situación complicadísima porque, como ya comentamos la semana pasada, sus dirigentes están dudando de la integridad de los jugadores y Podría haber consecuencias, digamos, que se reflejen en lo deportivo. Quién sabe, ¿no? Vamos a ver qué sucede. Claro, ¿a quién les gustaría estar en una empresa donde los jefes piensan que están haciendo algún acto ilícito, ¿no? Y bueno, sin ninguna prueba, un poco más si lo acusan a dedo a los jugadores sin ninguna prueba. Pues bien, los jugadores de los chancas están bastante mortificados, pero sin duda alguna en la cancha se van a olvidar seguramente del tema y van a seguir a darlo todo, al menos en el Estadio Nacional, donde se enfrentarán a Alianza Lima, ¿no? Tras acumular tres derrotas consecutivas y no dar mayores señales de mejoría, Alianza Lima recibirá a los recién ascendidos en el Nacional este jueves a las 8 p.m. Con DNI en mano, De Santis podría arrancar ante la ausencia del Pirata Barco, que está suspendido por la expulsión ante Ciencia. ¿No jugará De Santis? Ojalá juegue, porque ya tiene que tener minutos ese muchacho. Tiene que llegar a su mejor nivel. Necesitamos de la mejor versión de todos los jugadores, sobre todo de los que recién están entrando, porque sin duda alguna estamos en un momento bien complicado a nivel deportivo. ¿Línea de 3 o línea de 4? El dilema que podría marcar el futuro de Alejandro Restrepo. Con línea de 4, como dijimos, la defensa se paró mucho mejor, al menos en lo que ha sido el partido ante Blooming, pero en ataque nos costó generar muchísimo, muchísimo más. O sea, no hemos generado casi nada en ese partido, salvo el gol y un par de ocasiones más en el primer tiempo. En el segundo tiempo, apenas una, que fue un remate de Costa que se fue al palo. Después de esa, no recuerdo otra clara de Alianza Lima en el partido. Con línea de 3, en cambio, el equipo es más dinámico, insinúa más en ataque, no es que genere, pero al menos insinúa un poco más, es un poco más de presión alta, como los que vimos a principios de año y que tanto nos gustaba ver, pero sin carrileros reales, ¿no? Sin carrileros que tengan esa vocación de ley y vuelta, porque no tenemos los reales, no tenemos, tenemos a Cerna y a Diarrío, que son jugadores que van más de extremo, más de segundos delanteros, más tienen vocación de ataque, pero les cuesta muchísimo retroceder. No tenemos carrileros reales y así nos cuesta muchísimo porque los stoppers quedan demasiado expuestos, sobre todo cuando son Freites y Ramos, que son dos jugadores que por tema de físico, o sea, por características propias, suben mucho el ataque. Les gusta subir bastante el ataque y bueno, cuando pasa eso es cuando la defensa queda bastante expuesta. ¿Cuál de los dos sistemas elegir? ¿Cuál de las formaciones será la más óptima para Alianza Lima? Yo creo que el plantel como tal ahorita está formado para una línea de 3. Y creo que se debe seguir con esa idea. Mira, yo soy enemigo de las líneas de 3, la verdad. Pero en este caso, si Alianza ya se formó porque su plantel no tiene laterales. No tiene laterales. Solo tiene laterales a Richie Lagos, que está lesionado lamentablemente, y a Marco Guamán. Después no tiene laterales. Los demás son extremos, son volantes por los lados, son, no sé, cualquier cosa, pero no laterales. Entonces, si no tienes laterales, no puedes tener línea de 4, lamentablemente. Entonces, es complicado. Yo creo que sería línea de 3. Restrepo debe morir en su palo, como se dice. Debe ser su línea de 3, trabajar con la línea de 3, seguir con la línea de 3 en todos los partidos. Ah, ya el tema de cambiar de sistema, ya según el rival, ya creo que ya ahorita ya no voy. Ya. Eso ya tuvo su momento y no funcionó. Ahorita mismo lo que necesitamos es un sistema fijo, un sistema con el cual los jugadores se identifiquen, que tengan automatismos, que se queden con el sistema, que se acostumbren y se amolen ese sistema lo más que se pueda antes de la Copa Libertadores para poder tener una copa decente y luego ya se verá qué pasa para el torneo clausura. Pero yo creo que ahorita ya cambiar a línea 4, hacer más modificaciones, me parece que ya no se debería. Es mi opinión, por supuesto, respeto cualquier otra opinión siempre que sea sustentada y podamos siempre ver lo mejor para Alianza Lima. Selección peruana. Fossati empezó su era en la bicolor el viernes pasado con un triunfo en Matute ante la poderosísima Nicaragua. La gente se ríe y se burla de Nicaragua, se burla de República Dominicana y se burla de muchas selecciones. Pero la verdad, muchachos, es que Perú en este momento al menos, no está para mirar encima del hombro a nadie, ¿no? De verdad. Yo creo, yo opino que la decisión de no jugar con Italia, que tomó Fossati, ¿no? Y de no enfrentar a selecciones fuertes en estos partidos que vienen, ha sido sensata a nivel psicológico, ¿ok? Perú ahorita necesita recuperar confianza. Necesita recuperar confianza. La selección ha venido muy vapuleada, viene de ser destrozada prácticamente el de Reynoso. Y necesita recuperar confianza. Y para eso las victorias, ayudan muchísimo y más si son victorias claras, victorias en las que los jugadores pueden jugar a placer, victorias en las que incluso puedes hasta golear o hacer algún tipo de, digamos, de lujo, no sé, de mostrarte de una manera diferente, de relajarte jugando, ¿no? Entonces yo creo que estos partidos tienen esa intención, son partidos para ganarlos. Ahora, son partidos para ganarlos, pero yo creo que el partido ante Nicaragua es un partido que debimos ganar por más, ¿no? Me parece que Perú debió ganar por más goles y no lo ha hecho, lo cual debería dejar preocupado a Fossati y compañía, porque creo yo que Perú, digamos, con todos sus defectos, era mucho más que la selección nicaragüense, donde jugaba la pelota solamente un par de jugadores. Los demás, de verdad, no tenían ningún fundamento técnico, eran jugadores muy flojitos. Entonces, me parece que esa selección debió ganarle, la selección debió ganarle a Nicaragua por más goles. Vamos a ver qué pasa contra República Dominicana, que es un poco la misma historia que en Nicaragua, son selecciones muy bajitas, centroamericanas, que no tienen en este momento ninguna figura relevante. Vamos a ver qué pasa también con ellos. Vamos a ver si Perú finalmente logra golear. Esta vez se jugará en el Monumental de Gremco. El partido será el día de hoy. Hoy juega Perú 8:30 ante República Dominicana. Y pues podría arrancar con el mismo equipo Perú de ese partido. Vamos a ver qué pasa con la selección peruana que dirige actualmente Jorge Fossati. Bien, chicos, este ha sido el programa de hoy. Ha sido un programa corto. La liga va a retornar pasado mañana cuando Alianza juegue contra Chancas, y seguramente el día lunes estaremos hablando de ese partido y las consecuencias de lo que pueda suceder en ese partido y otros de la Liga 1. Ya les mando un abrazo, gracias por estar por aquí y arriba Alianza toda la vida. Adiós.